Cámara carnal, ya se la saben.
¡Ay, es un asalto!
¡Nel! ¡Es hora de enganchados!
¡Arrancamos bien enganchados! Con César Procel. 2 horas de resultados, noticias, entrevistas, críticas y diversión. Enfocada en los deportes que nos gustan a todos. Fútbol, béisbol, boxeo, baloncesto, fútbol americano, lucha libre, Fórmula 1, golf y mucho más.
Los rudos.
¡Enganchados! ¡Comienza ya!
¡Vámonos, vámonos! Bien enganchados hoy, superjueves 10 de marzo del año 2022. Buenos días a todos, espero que estén teniendo una bonita semana, ya es... la víspera del viernes, la víspera del fin de semana, hoy superjueves. Y vámonos porque el día de hoy hay mucha información, hay que discernir. Como lo mencionaba también el día de hoy Aldo Quiroz en Furia Deportiva, fuertes sanciones al dueño del Chelsea, hablaremos de eso el día de hoy. También hablaremos de el golpe de autoridad que le ha dado la Liga Major League Soccer al fútbol mexicano esta semana. Pueden ser muchas razones, pueden ser, bueno, para empezar, el mal fútbol de Pumas, que como lo dijimos, cantado vale doble la semana pasada, se los dije. Creo que Pumas ha regresado a su fútbol habitual, a su fútbol malo de antes de la jornada 12 del año pasado, así que nuevamente golpe de autoridad por parte de la MLS hacia la Liga Mexicana de Fútbol. No estoy diciendo que en general ha superado la MLS al fútbol mexicano en lo deportivo, pero por lo menos esta semana va ganando la MLS. El único que pudo más o menos fue el Cruz Azul y eso apenitas, ahí de panzazo, arrastrando como nosotros en la secundaria. El día de hoy también hablaremos sobre la NBA. El día de ayer grandes partidos, los Houston Rockets ganaron finalmente, ¿no?, el día de ayer, y vaya golpe de autoridad en contra de los Lakers de LeBron James. Hablaremos de eso también. Mucho que discutir el día de hoy y por supuesto siguen las sanciones y las secuelas de lo sucedido en Querétaro este pasado sábado. Así que hablaremos de todo eso y mucho más el día de hoy. Recuerda, el número en cabina es 1-888-933-8836. Hoy es la bendición número 148 de tu programa Encanchados, para que te comuniques con nosotros fácilmente. 1-888-933-8836. Y recuerda que también puedes comunicarte en las plataformas sociales. César Procel en todas las plataformas sociales. Encanchados TUDN, igual nos encuentras. Y ahí está también Octavio Rivero, el historiador, en Facebook, para que lo sigas, lo busques y veas el contenido que provee todos los días. Vámonos hasta el Establo de México. De hecho, ahí se encuentra ahí el historiador, ya desayunadito, un licuadito de nuez con chocomilk y listo para el día de hoy en Encanchados. Rivero, buenos días, señor. ¿Cómo está?
¿Cómo está? Muy bien. Pues hoy tocó pulque de piñón.
La leche de los pobres, el pulque.
Exacto. Hoy fue curadito de piñón. No. Con sus quesadillitas. Y...
Oye, recuerdo que ahorita que mencionaba de los licuados, y creo que ya lo he contado esto antes, pero me acuerdo mucho de... Yo soy mucho de cuando voy a México, me encanta ir a desayunar un licuado a los mercados. O sea, no hay nada más delicioso para mí que ir a un mercado y desayunarte un licuado hecho fresquecito ahí. Entonces tenía un amigo en Naucalpan, y cuando iba le decía, vamos al mercado por un licuado. Ah, vamos. Y yo llegaba y bien exótico, bueno, ni tan exótico, lo normal. Yo le decía, me quiero un licuado con nuez, con 2 yemas de huevo y con chocomilk. Ese era mi licuado, ¿no? La verdad es una delicia, ¿no? Y si me sentía espléndido, le agregaba un plátano también a ese mismo licuado. Así, espeso.
Ya, para que amarres.
Sí. Y le digo a mi cuate, oye, güey, ¿tú qué quieres? Y dice, no, pues, un licuado de plátano con chocomilk. Yo me quedo, güey. Vienes a la licuadería, güey. O sea, ese te lo puede hacer tu mamá en la casa. No, pues es que plátano con chocomil, que es el que me gusta. Güey, es plátano con chocomil, güey. O sea, no manches. O sea, pide algo, no sé, de fresas con no sé algo, güey. No, señora, no. Más plátano con chocomil. Y ya, bueno, ¿y sabe qué? Échale también una cucharadita de Nescafé. Neta, ¿eso es lo que pediste? No, me decepcioné grandemente. Jamás lo volví a invitar a un licuado.
¿Sabes de qué son muy ricos? De fresa con zarzamoras y las otras, las moras.
Sí, todo.
Entonces, de esos tres, sí, todo de frutos rojos. Sí. Uy, es una cosa deliciosa.
O de plano, sin albur, el de mamey, o sea, también es una delicia el de mamey, ¿sí? O uno de guayaba. Pero, güey, Plátano con chocomil. No manches. Sácate de aquí con eso.
El de papaya con vainilla.
Ese no lo he probado, ese no lo he probado. Papaya con vainilla. No.
Papaya con vainilla y un huevo. Ese es muy bueno.
No sé si han dado cuenta, pero amanecimos con hambre el día de hoy. No hemos bueno, yo no he desayunado, no sé la historia. No he desayunado el día de hoy, no tuve chance de desayunar. Por eso andamos aquí ideando nada más en antojados de licuados. Vámonos con de una vez, porque tenemos mucho que discernir, historiador, el día de hoy. Así que arranquémonos de una vez.
Estos son los titulares del día alrededor del mundo. Para que te vayas bien informado.
Para que tengas de qué chismear, mi rey.
Noche mágica en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid perdía al medio tiempo por 2-0 en el global y con 30 minutos de leyenda de Karim Benzema le dieron la vuelta y avanzaron con un triplete del francés, 3-2 en el marcador final, y esto desató la furia de Al-Khelaifi, quien bajó a la zona de vestidores a protagonizar un penoso show en el que incluso se agarró a golpes con la policía y amenazó a los empleados del conjunto merengue.
Y la amenazó y les dijo hasta lo que se iban a morir, o sea, ¿qué cosa con este tipo? Bueno, también, no estoy justificando, pero si te gastas cientos de millones de dólares en un plantel.
Millones de dólares. O sea,
un billón de dólares. Te gastas un billón de dólares para ganarte la orejona y te meten tres y tus superestrellas desaparecidas. O sea, ¿dónde está Messi?
Tener a Messi, Neymar y Mbappé en el mismo equipo y ni siquiera llegar a semifinales de la Champions, no, quedarte en octavos de final.
No solo eso, no solamente ellos, agrégale a Di María. Tienes al portero, a este...
Tienes a Keylor Navas, a Donnarumma, tienes a Kimpembe, tienes una cantidad, a Leandro Paredes.
Tienes un equipo All-Stars, tienes un equipo todo estrellas en tu plantel y no puedes ganar. Lionel Messi lo vi lento, tenía destellos de aquel Messi que conocíamos en el Barcelona, pero le quitaban el balón, o sea, lo chamaqueaban el día de ayer. ¿Qué está pasando con Lionel Messi? Ya no se siente cómodo en Francia y está, o su vida personal. Y, digo, y eso son ya puras suposiciones. ¿Tendrá problemas con su esposa o en la casa porque no les gusta vivir en París? Y le está percutiendo esto en el campo de juego, porque el día de ayer Messi desaparecido. Totalmente Messi desaparecido.
Es que ayer Messi no, pues ni Messi ni Neymar. El único que brilló ayer fue Mbappé, pero él solo no lo puede hacer todo.
Él solo no es el equipo. Mbappé, y eso que sí, le anularon el segundo gol, si no, sí. Tal vez otro gallo cantaría, pero Messi está desaparecido en el plantel. Messi está totalmente desaparecido. Y otra cosa, tal vez el año pasado sí tenía peso la salida de Messi y de Cristiano Ronaldo del Barcelona y del Real Madrid. Ahorita ya no. Ahorita ya no, por lo menos mi percepción es que no extrañan a CR7 en el Real Madrid. Y Lionel Messi poco a poco ya no lo están extrañando tampoco en el Barcelona.
No, el Barcelona está jugando muy bien. Y es que tengo una cosa que con Messi era todo el juego dependía del argentino. Y ahora el Barcelona está volviendo a tener ese conjunto, está jugando bien. De repente van a tener partidos difíciles, es obvio. Pero pues es que, ¿sabes qué? Que también hay que aceptar una cosa. Les llegó la edad a Messi y a Cristiano Ronaldo. Ya no son lo que llegaron a ser. Y hay que, como siempre lo digo, hay que agradecer que nos tocó verlos, pero también no hay que ser alcahuetes y decir, oh, lo van a volver a hacer. No, se acabó.
Ya no.
La era de Messi, no. Cristiano Ronaldo, se acabó.
Sí, porque en el Manchester United, por más que Cristiano Ronaldo siga buscando, hay jugadores que tal vez no tienen el mismo nivel que él tuvo cuando estaba en su primer nivel, pero tienen suficiente nivel como para desaparecerlo un poco. Tal es el caso de Bruno Fernández. De repente se aparecen Fred. Me gusta mucho cómo juega Fred en el Manchester. O sea, son jugadorazos que sí están haciendo que el equipo pueda prescindir de los servicios de Cristiano Ronaldo. Más que nada creo que fue una nostalgia traerlo de regreso al equipo. Sí. Pero no me sorprendería que terminara después de la temporada y se fuera ya sea a otra liga, no sé, a la liga alemana o a una liga de los Emiratos.
A la MLS,
o a la MLS, bueno, no creo que llegue, te digo. No sé cómo quedó, necesito checar eso. No sé cómo quedó con la situación legal por aquel acoso, ese demanda de acoso sexual en Las Vegas. Entonces no sé si realmente él puede entrar al país sin recibir algún tipo de castigo disciplinario. Yo me imagino que a Georgina le encantaría vivir en Estados Unidos, o sea, ya sería como que sí, la cúspide para ellos. pero y creo que encajaría muy bien en Los Ángeles Cristiano Ronaldo. Digo, no se emocionen, jamás va a llegar al Dynamo. Pero yo creo que encajaría muy bien en Los Ángeles por el estilo de vida. Y ojo, se supone que el siguiente equipo de expansión para el MLS va a ser Las Vegas.
Las Vegas.
Digo, le trae malos recuerdos a Cristiano, pero también Las Vegas sería... O sea, ¿qué otro lugar sería más ideal para una figura como la de Cristiano Ronaldo que llegar ahora a Las Vegas, Nevada?
Vamos a especular un poco. Se va a ir Carlos Vela de Los Ángeles FC este verano. ¿Por qué no?
No, ¿sabes que no? ¿Sabes que yo empiezo a dudar que se vaya?
Así, bueno, imagínate juntarlos. O sea, imagínate juntar a Carlos Vela y a Cristiano Ronaldo en la MLS.
Que los como los jugadores franquicias para un equipo nuevo para Las Vegas.
O puede ser un jugador franquicia que de hecho el próximo año, ¿no? Imagínate Cristiano Ronaldo en Las Vegas. Ahora, sí, ya no, obviamente llegan ya gastadones, llegan ya sin estar en su
perdón, mejor nivel. Perdón, sí, vendiendo, pero el gastadón de Cristiano Ronaldo ahorita en la Liga MLS o en cualquier otra liga sería un dios. O sea, si por ejemplo este Zlatan llegó y la rompió en la MLS, Cristiano Ronaldo, que ha sido mucho mejor jugador que Zlatan históricamente, creo que llegaría y haría lo mismo o mejor, creo yo.
Sí, yo creo también que... Y es una gran oportunidad ahorita, ¿no? Es el momento en el que todavía tienen que dar en el fútbol, pero tal vez ya no al más alto nivel. Lo que veíamos la otra vez con las edades, ¿no? Son muchachos de 25, 26 años, 24. Un jugador de 30 años ya se está viendo lento en Europa. O sea, el tema, por ejemplo, de Insigne. La otra vez lo estaba viendo y dije, pues este cuate ya se ve lento aquí en el Nápoles. O sea, se comienzan a cortar un poco las carreras porque los nuevos jugadores son muy rápidos. Y entonces, pues, se te abre la posibilidad de otro tipo de ligas. Y la MLS me parece que le está haciendo muy bien. Y creo que va a ser la casa de muchas estrellas que lleguen en mejor edad. No como antes que llegaban a los 36, 37 años, sino que lleguen a los 30, 31, que tal vez ya no vean más futuro en Europa y digan, bueno, me voy a ganar lo mismo en Estados Unidos.
Ahora checa las entrevistas de jugadores que van llegando a la MLS en esta semana. Por ejemplo, esta semana hablamos con María Sánchez, con la Bombi. Lo primero que ella dijo fue que le está costando trabajo la condición física. ¿Por qué? Porque en la MLS, en el fútbol norteamericano, la velocidad es imperativa. ¿Cuál es el arma más fuerte, por ejemplo, del Houston Dynamo? La velocidad con la que pueden desbordar Fafá Picoult y los que están en la delantera y en el medio campo. Ese es el arma más fuerte de la MLS, la velocidad. Y los jugadores que están llegando, sí, pueden tener mucha fuerza, mucha fortaleza, mucho cuerpo, mucho juego. Pero con la velocidad que no les alcanza muchas veces y es por eso que no sobresalen. Y ahorita se está viendo mucho en este... Chequen esta temporada. ¿Qué pasó el día de ayer con el Cruz Azul? No. ¿Qué pasó el día de qué pasó anoche con Pumas? La velocidad es un factor muy importante en la MLS y a la edad ya empieza a pesar. Así que si tienes velocidad y llega un jugador como Cristiano Ronaldo que sabe posicionarse para anotar los goles, puede ser un equipo muy matón en la MLS, pero esa misma edad ya no le está alcanzando para jugar contra los jóvenes de Europa ahorita.
Sí, porque recordemos que en Europa están agrupados los mejores del mundo. Así hay africanos, hay asiáticos, están los sudamericanos. Los mejores de Estados Unidos no juegan en la MLS, los mejores juegan en Europa. Están allá tienes básicamente la gran competencia. Y en estas ligas, en la Liga
de los... Qué buena manera de ponerlo, así como lo dijiste. Los mejores jugadores de la MLS juegan en Europa.
Exacto. Es que, ¿dónde están los mejores de Estados Unidos? Están en Europa. Pulisic jugó, bueno, se formó en la MLS. Hasta Jonathan Davis se formó en la MLS, el canadiense.
MLS está convirtiendo en una liga de exportación poco a poco. Es lo que están haciendo. Uh-huh. Ese es el resultado de un gran trabajo que están haciendo las directivas, tanto en el fútbol canadiense como en la Major League Soccer. Así que el otro día lo dije en tono de sarcasmo, pero entre broma y broma la verdad se asoma. Muy pronto, en los próximos años, no dudes que tu selección de cualquier país de Sudamérica o de Latinoamérica que quieras, incluyendo México, van a tener una base de jugadores que están en la MLS. Uh-huh. Y van a romperla.
Uruguay convoca jugadores de la MLS. Colombia tiene jugadores. O sea, ahorita me parece que únicamente Argentina y Brasil, que sí es complicado porque ellos se los pelean los mejores equipos del mundo y no van a ir a la MLS en estos momentos. Pero Argentina, perdón, Uruguay, Chile, casi todos empiezan a tener jugadores, por lo menos uno de la MLS. Entonces, la verdad es que lo están haciendo muy bien y ¿sabes qué? Eso se lo quitaron, esos jugadores se los quitaron a la Liga MX, porque esos antes venían a México y ahorita ya no vienen. ¿Por qué? Pues porque la verdad, de venir a sufrir a un lugar así, mejor te vas a vivir a Houston, mejor te vas a vivir a Dallas, te vas a vivir a Nueva York, te vas a vivir a otros lugares. O sea, es, por ejemplo, los jugadores del Querétaro ya se fueron sus familias de ahí. De venir a sufrir al fútbol mexicano, pues mejor te vas a vivir a Los Ángeles.
Ahora, ojo, escucha esto y tú, dime tú si no puedes fácilmente, y digo fácilmente con todo el peso de la palabra, fácilmente armar una selección mexicana con puros jugadores de la MLS ahorita. Escucha, porteros mexicanos o que tienen doble nacionalidad pero que pueden jugar con la selección mexicana en la MLS. David Ochoa de Real Salt Lake, Pablo Cisniega de Charlotte FC, Richard Sánchez del Galaxy, Emmanuel Ochoa de los San José Earthquakes. Por porteros jamás ha adolecido de la selección mexicana. Sí, eso no es problema.
Y Ochoa es un muy buen portero. O sea, no le pide nada a los que están aquí.
Defensas. José Carlos Van Rankin, anteriormente con Chivas, ahorita con Portland Timbers, que sí, tal vez de repente perdió un poco el nivel, pero así a comparación de los que están llamando ahorita con Portland está bien. Julián Araujo del Galaxy, ya lo han llamado.
Es seleccionado.
Tony León del LA Galaxy también, no lo han llamado todavía, pero fácilmente. Tony Alfaro del DC United y Carlos Salcedo en Toronto FC. Ahí está la defensa, fácil.
El Titán, sí.
Medios campistas, La Chofis López. Ha tenido un gran año.
Muy bien.
Está Omir Fernández de New York Red Bulls. No lo hemos visto mucho, pero fácilmente podría ser llamado por lo menos de banca. Víctor Ulloa del Inter de Miami, lo mismo. Delanteros, aquí está, mira. Chicharito Hernández, Efraín Álvarez, Jonathan Pérez del Galaxy, Carlos Vela, Cristian Torres, Eric Dueñas, Daniel Ríos de Nashville y Julián Vázquez del Sporting Kansas City. Tú dime si no fácilmente haces una base de la selección mexicana ahorita ya con puros jugadores de la MLS y te funciona.
Y te funciona, sí, o sea, lo podrías hacer y mira, la verdad es que nos está dando la MLS, ¿sabes cuál es el tema de la MLS? Le entendió al negocio, la MLS sí le entendió, nunca las ligas de CONCACAF, nunca vamos a hacer las ligas de élite, nunca vamos a hacer la mejor liga del mundo, pero sí pueden ser unas muy buenas ligas de exportación y pueden generar mucho negocio a través de exportar jugadores al fútbol europeo que necesitan cada vez más y más y más y más y más y más jugadores. Los equipos necesitan 30 jugadores por temporada. Contratan a 5, no les rinden, los mandan a otros equipos y así se la van rolando. En Europa se necesitan jugadores. Hay 5 ligas, 20 equipos por cada liga. ¿Cuántos futbolistas requieren para tener la élite del fútbol mundial? Y si la MLS se los puede proporcionar, es ahí donde estaba el negocio. Yo siempre se los decía en México, aquí el negocio no es que Tigres y Monterrey sean campeones, ¿eh? El negocio es que podamos tener que nuestros jugadores lleguen a aquellas ligas y puedan rendir para que nos los compren. El tema es que cada vez es más complicado. Mira, Orbelín Pineda ha jugado 20 minutos. En las últimas exportaciones de México, Orbelín Pineda jugó 20 minutos. JJ Macías jugó ¿cuántos? ¿15 minutos?
15 minutos, algo así, ajá.
Sí, o sea, el único que está funcionando allá es Johan Vázquez, pero uno de tres, o sea...
Y para agregarle a eso que te estamos diciendo, para agregarle nada más a eso, puedes ir más allá aún de los jugadores. Gonzalo Pineda, técnico de la Atlanta United, de volada, digo, tuvo un tropiezo en los primeros dos partidos, y ahora Atlanta United es una fuerza en la liga nuevamente, con Gonzalo Pineda de la mano. Efraín Juárez es auxiliar en el New York City FC. ¿Qué pasó con New York City FC ayer? ¿O antier?
Sí.
3-1 a Comunicaciones. Y el fútbol de Comunicaciones es muy similar al fútbol mexicano. Es muy similar. De hecho, el director técnico del fútbol de Guatemala, de Comunicaciones, conoce muy bien el fútbol mexicano. Así que lo que estamos diciéndolo con hechos. Fue un gran golpe de autoridad y en cualquier momento, la selección mexicana puede ser completamente basada en jugadores en la MLS y no puedes decir absolutamente nada porque son jugadores de bastante calidad.
Y la liga, la verdad es que ahora sí, a nivel futbolístico, y te digo una cosa, qué bueno, a mí me encanta que la MLS le empiece a ganar a los clubes mexicanos porque ya se habían quedado en un vacío de, no importa, inclusive hasta con la banca vamos y les ganamos, no, la MLS, ok, mira cómo te fue esta semana. Y te digo una cosa, capaz que ni el Cruz Azul le puede ganar al Montreal allá en Canadá la próxima semana. Y tenemos por primera vez en la historia semifinales completamente de la MLS.
Y otra cosa, a raíz de lo que sucedió en México esta semana pasada, los mexicanos en Estados Unidos, ¿tú crees que no están volteando a ver a la MLS mejor?
Sí, claro.
Porque seamos honestos, nos decepcionó tanto el fútbol mexicano en este último fin de semana que estamos viendo ahora sí con buenos ojos la manera en que está organizada la Major League Soccer. Estamos viendo el juego limpio, estás pensando más allá de, pues al final de cuentas ni vivo allá, allá en México jamás llevaría a mis hijos a un partido de fútbol por peligro. Y pues estando en Estados Unidos, yo puedo llevar a mis hijos vestidos con cualquier camiseta y nadie los va a ofender, nadie los va a insultar, no me van a aventar agua de riñón.
O sea, todo lo están haciendo bien allá y todo lo están haciendo mal aquí, pero muy mal, ¿eh? O sea, muy mal que lo están haciendo, porque también está el punto del nivel de juego, dos torneos por año, y después sacas, o sea, 10 equipos, ¿no? Califican a la liguilla. No, 12, ¿verdad? Son los que califican.
12
con el repechaje. 12 equipos califican a la liguilla. 2 torneos por año. La MLS solamente es uno. Tal vez califican, tienen el mismo porcentaje, ¿no? Califican 14 realmente a la liguilla de la MLS, a los playoffs. Con conferencias y con lo que sea, pero califican 14. Pero solamente es una vez al año. O sea, la liga te da más tiempo de trabajar, te da más tiempo de crecer. En México juegas 2 torneos al año. La verdad es que eso ya es completamente anacrónico lo que está haciendo el fútbol mexicano. Y no lo van a cambiar porque, te digo una cosa, mientras le siga consumiendo la gente fútbol a los dueños, pues no importa, me siguen llenando los bolsillos.
Mira, ya no nos da tiempo de ir con los más titulares, pero agregando a esto y que también va de la mano, y de hecho es un tema de los que quería tomar el día de hoy. El Vasco Javier Aguirre el día de ayer en una entrevista con un medio español reflexionó sobre la extrema violencia vista en la corregidora entre hinchas de Querétaro y Atlas. Señaló que por esos aspectos muchos extranjeros se niegan a jugar en la Liga MX. Dijo que se encontró con una situación buenísima, una liga bonita, cualquiera puede ganar. Así lo dijo. Santiago Solari también estuvo por acá, pero llamas a un jugador para que venga y te dice no. Gracias, prefiero quedarme aquí porque las noticias no son muy buenas que digamos. Dijo, tras esas palabras también soltó una contundente frase el día de ayer. Yo cuando jugaba se llamaban porras, la del América, Chivas, íbamos con la familia, mis padres iban a la Azteca a verme jugar. Hoy no me atrevería a ir con un hijo mío a un partido de visitante. Esto lo dijo el Vasco Javier Aguirre el día de ayer en una entrevista. Y yo les pregunto a ustedes, a la audiencia, ¿está diciendo lo que es la toditita la verdad? ¿O se está disparando las patas el Vasco Javier Aguirre con esas declaraciones? Que él mismo no llevaría a su familia a un campo de fútbol en México. ¿Lo está diciendo por despecho? ¿Lo está diciendo con verdad? ¿O está escupiendo para arriba? Cuéntanos tu opinión, 1-888-933-8836. Y también al regresar, porque perdón, se nos calentó así bien gacho este historiador. Vendimos
con se nos fue.
Todo lo que pasa. 2 titulares dimos. No, y todo por
con Cristiano Ronaldo en la MLS.
Esto es nomás por nomás por no haber desayunado.
Estás escuchando Encanchados.
De una vez, suélteros.
Estos son los titulares del día alrededor del mundo, para que te vayas bien informado.
Para que tengas de qué chismear, mi rey.
Noche mágica en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid perdía al medio tiempo por 2-0 en el global y con 30 minutos de leyenda de Karim Benzema le dieron la vuelta y avanzaron con un triplete del francés, 3-2 en el marcador final, y esto desató la furia de Al-Khelaifi, el dueño del Paris Saint-Germain, quien bajó a la zona de vestidores a protagonizar un penoso show en el que incluso se agarró a golpes con la policía y amenazó a los empleados del conjunto merengue. Al terminar el partido, estas fueron las declaraciones de Mauricio Pochettino.
Realmente una sensación de mucha injusticia por el gol concedido, una falta clara de Benzema sobre Donnarumma, que ha hecho que a partir de ahí el estado emocional de todos haya cambiado. No hemos gestionado bien después de conceder ese gol las emociones y hemos estado demasiado expuestos ante el Real Madrid. Y lo que tú dices, 3/4 de eliminatoria creo que a favor. Creo que hemos sido un mejor equipo, pero nos vamos con el tremendo golpe y la decepción de no haber podido pasar la eliminatoria.
Ahí está lo que dijo Mauricio Pochettino en el partido del día, en otro partido del día, sin despeinarse, porque no tiene pelo aparte. El Manchester City supo gestionar un empate a ceros. Qué gacho eres poner eso ahí, sabiendo que Pep Guardiola es el director técnico. El Manchester City supo gestionar un empate a ceros antes del Sporting de Bilbao, que se fue eliminado con un marcador global de 5-0. En la Europa League, Porto y Betis no supieron sacar ventaja de su localía y cayeron ante el Olympique de Lyon y el Eintracht Frankfurt. Para esta tarde, Sevilla con el Tecatito se mide ante el Sánchez Pizjuán, el West Ham United, y el Barcelona recibe al Galatasaray turco. Así que más buenos partidos para el día de hoy. ¿Qué más tenemos?
Sí. Siguen los malos resultados de la Liga MX en esa ida de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Ayer los Pumas se congelaron en Foxboro y fueron zarandeados por 3-0 ante el New England Revolution. Con esto, los clubes mexicanos han recibido 9 goles en sus últimas 3 visitas a clubes de la MLS, de a 3 por partido. En el Estadio Azteca, Cruz Azul no pudo irse con mayor ventaja. Montreal ganó, pero solo 1-0.
Esto dijo Andrés Lilini después del partido, el director técnico de Pumas.
Vamos a saber de que esto es de menor a mayor. Tenemos que primero mantener el cero en nuestro arco, porque si no todo es... se terminaría muy rápido. Entonces,
ya pensando en el partido de vuelta.
Así lo hicimos siempre. Saber de que la desesperación es un factor en contra nuestro el próximo miércoles. Entonces tenemos que, en nuestra cancha, por nuestras condiciones, tenemos que tener la superioridad desde el primer minuto de saber de que tenemos que ganar el partido.
Por otra parte, también se hizo declaraciones Alfredo Talavera después del partido. Escuchemos qué dijo.
Bueno, primeramente yo creo que, bueno, son momentos de análisis, ¿no? Ahorita por la misma molestia del partido hay muchas cosas que se pueden quedar ahí un poco nublado, ¿no? Por la situación. Pero así de primera te digo que no supimos manejar el medio campo con esa línea de 5 que hicimos, intentamos jugar para contrarrestar al rival. No pudimos tener ese control en el medio campo. Creo, va por esa parte, no pudimos salir, defendimos mucho. Entonces, esa es la primera observación que tengo.
Esto es lo que dijo Alfredo Talavera. Por parte del Cruz Azul habló el director técnico Juan Reynoso, el equipo que sacó la casta por el fútbol mexicano el día de ayer, apenitas 1-0, derrotan a Montreal. Y eso es lo que dijo después del partido Juan Reynoso.
Ese sinsabor que por lo que generó el equipo merecíamos un, no sé si hasta un par de goles más, de repente un tercero más. Pero bueno, esto es fútbol, la eliminatoria está abierta, sigue dependiendo de nosotros, así hubiéramos ganado 2, 3, 4. Tendríamos que ir a jugar la vuelta ya. Y esto es de contundencia. Hoy no la tuvimos. Ellos recuperaron los últimos, 10, 15, la verdad.
Y si te preguntas, porque creo que todos lo hacemos, si les está pesando a los jugadores y a los directores técnicos de equipos mexicanos jugar nuevamente después de la trifulca del pasado fin de semana, esa pregunta se la hacen a Juan Reynoso el día de ayer, y porque aparte regresa a México a jugar nuevamente este fin de semana, y esto fue lo que dijo Juan Reynoso al respecto.
En primer lugar, recuperar a los chicos, y lo otro, creo que está tan fresco toda la situación que va a ser un partido en donde prime el sentido común y el amor al prójimo. No creo que se corra ningún riesgo. Y ojalá todos los involucrados en este lindo deporte, que incluye jugadores, cuerpo técnico, ustedes, prensa, público en general, a través de redes y a través de su presencia en el estadio, prime la mesura y si un día, como tiene que ser todos los juegos de fútbol, de una fiesta total.
Entonces, esto es lo que dijo Juan Reynoso al respecto. Pero por otra parte, ¿adivinen quién ganó? Ganaron los Rockets de Houston. Vencieron 139-130 a los Lakers de Los Ángeles con una gran actuación de Jalen Green, quien se despachó con 30 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en la victoria en tiempo extra sobre el conjunto que lidera LeBron James, que sumó 23 unidades en la noche. Nada más. Gran partidazo. La verdad es que le mencionaba a Octavio fuera del aire que este equipo de los Rockets son jóvenes que le están echando muchísimas ganas. Y digo muchísimas ganas porque obviamente no tienen la experiencia que tienen el equipo de Los Ángeles. Estamos hablando de Carmelo Anthony. Sí, no. Estamos hablando de este el otro Anthony Davis. Estamos hablando de LeBron James. O sea, ya nomás con esos tres, ¿qué más quieres? Uh-huh. Se les ponían al tú por tú. De hecho, después del primer periodo, en la primera mitad, le hacen una falta o más bien empujan a LeBron James, cae al suelo, el árbitro no la marca y los Rockets anotan un punto más antes de irse al descanso. Pues LeBron James todavía se quedó alegando con el árbitro antes de irse al medio tiempo. O sea, les pesó el día de ayer a los Lakers. Aparte, perder contra uno de los peores equipos de la liga que son los Rockets, desgraciadamente me duele decirlo, pero así son las cosas. A un equipo como los Lakers les duele y les duele mucho. Oye. La prensa de Los Ángeles no se los está, no, o sea, no los suelta.
Les pegó muy feo.
Escucha este titular. Escucha este titular. Absolute destruction of the Lakers by the Houston Rockets.
Ándale.
Destrucción absoluta de los Lakers por parte de los Houston Rockets.
Es que a ver, si tú sumas las edades de LeBron James, si tú sumas la edad de Carmelo Anthony y si sumas, no sé, ¿qué otro veteranazo tenemos por aquí? Bueno, todos, ¿no?
Sí. Pero, Anthony, sí. Pues Carmelo Anthony, LeBron James, Anthony Davis. LeBron
James, ok. Si
Russell Westbrook. Esas tres edades,
Russell Westbrook, ok. Pon esos tres nada más. Ya te llegan a 100 años, ¿no? Si sumas la edad de los 5 titulares de los Rockets de Houston, no llegan ni a 100 años.
Y Jalen Green acaba de cumplir 20, ¿no?
20, sí. Acabamos de decir, ¿no? Si tú sumas las edades de los 5 titulares de los Lakers, yo creo que le duplica la edad a los jugadores de Houston. Es que ya son muy veteranos los Lakers y no se dieron cuenta nunca que no era tan buena idea.
No les avisaron. No les avisaron. Pues es que... No, intentaron. ¿Sabes? Es el gran problema. Y tenía que suceder porque ya lleva mucho tiempo la liga de básquetbol en que empiezan a armar super equipos. Y en su momento tal vez les funcionó cuando LeBron James llegó a Miami Heat. Después armó un super equipo para irse nuevamente a Cleveland y ganar campeonatos. Les ha funcionado en los Lakers anteriormente. Imagínate, ¿te imaginas la época cuando estaba Shaquille O'Neal, Kobe Bryant? O sea, nada más con esos
Paul Gasol
en los Lakers. Sí, era un super equipo y les funcionó. Pero creo que la NBA también ha cambiado, el estilo de juego ha cambiado. Los jugadores europeos han venido a cambiar también la liga y se está notando. Estamos hablando de una época en la que los Mavericks son un equipo protagonista. Mucho ha cambiado y el día de ayer se notó la cómo se está desmoronando la mazorca de los equipos que son los power teams. ¿Qué más tenemos en los titulares? Suéltese al fin que...
Vámonos con los titulares. En más resultados de la noche, los Soles de Phoenix, con el regreso de Devin Booker, vapulearon al Miami Heat. El estelar guardia de los de Arizona sumó 23 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes, luego de haberse perdido por lesión los últimos 4 partidos. Los Knicks fueron a Dallas y le metieron un baile a los Mavericks, 107-77 para los de la Gran Manzana. Y en San Antonio, los Raptors postergaron la celebración de Greg Popovich como el head coach más ganador de la historia. 119-104 fue el resultado para los de Toronto.
Por otra parte, y no se preocupen, yo sé que en radio no se está escuchando esto, pero lo vamos a poner en el podcast de Y Se Dijo. Otro día más con podcast, ya son 3 días al hilo con podcast.
Y va bien.
Va bien, ahí estamos. Vámonos con las ligas mayores de béisbol, puras malas noticias. El comisionado Rob Manfred anunció la cancelación de 2 series más de la temporada de 2022. Con esto el Opening Day se pospone hasta el 14 de abril. Si bien nos va, ¿tienen ganas de ver béisbol ahorita? Ya,
pues, nah.
No, pues sí tenemos ganas, pero el hecho de que estemos recibiendo más noticias de la NFL a estas alturas del año que de las ligas mayores de béisbol es preocupante.
Sí.
14 de abril.
Faltan
14 de abril.
6 meses para que arranque la pretemporada de la NFL y tenemos una carretada de noticias. Ahorita el siguiente titular, pues se los cuento. Carson Wentz deja a los Colts de Indianapolis y ahora jugará en los Commanders. Luego de cerrarse el acuerdo mediante el cual los Colts mandan al ex MVP con Filadelfia a Washington a cambio de la segunda selección y la tercera de ronda de los Commanders del draft del 2022, además de una tercera ronda del 2023. Además, los Commanders harán cargo de los $28 millones que devenga el quarterback de 29 años. y faltan 6 meses para que arranque la pretemporada. Y las ligas mayores no nos dan nada.
No me acostumbra a los Commanders. Me gustaba más el nombre de los... me gustaba más de Washington no Team. Name. El equipo de Washington, no sí, name. Nada más team, Washington sí. Team. Con eso me hubiera conformado. Sabes que no, la W y ya. Fácil. Necesito preguntarle al doctor Z cómo se siente de que su equipo ya no tenga nombre. Si realmente le va a seguir yendo. Está muy molesto.
Estaba muy molesto, pero bueno.
En otras noticias, Tiger Woods fue inducido al Salón de la Fama del Golf en Ponte Vedra, Florida, en una emotiva ceremonia en la que uno de los mejores golfistas de todos los tiempos habló sobre sus padres y el cómo tomaron una segunda hipoteca sobre su casa para poderle permitir llegar al circuito Juniors en California. Woods fue inducido por Sam, su hija de 14 años, quien dijo que su padre siempre le ha sido a ella, siempre le dice a ella y a su hermano Charlie de 13, entrenen duro y la pelea será fácil. Gran jugador LeBron James, Tiger Woods, ¿sí? O sea, sin importar si te gusta el golf o no, tienes que aceptar que Tiger Woods, perdón, es un súper jugador, súper atleta, uh-huh. Y por más que ha tenido tropezones, en la vida, ¿quién no ha tenido tropezones? Sin duda va a ser uno de los grandes por el resto de la historia del golf.
Y popularizó el golf, ¿no? Tiger Woods, o sea, ya había pasado la época de Jack Nicklaus, de todos ellos, y de repente Tiger Woods llega y comienza a popularizar otra vez el juego, ¿no? Que ahorita es, pues, muy, muy, muy popular en Europa, en Estados Unidos. En México comienza un poco, aunque sigue siendo carito practicar golf, pero comienza a ser popular el juego. No, antes casi nadie jugaba golf, ¿eh? La verdad es que entre Tiger Woods y Loreno Ochoa en México le dieron una vida nueva al golf.
El árbitro que estará frente al Clásico Nacional entre América y Chivas, Jorge Pérez Durán, será el encargado de dirigir el duelo entre América y Chivas. Miguel Hernández, Jorge Sánchez, Diego Montaño, Adonai Escobedo y Carlos Cuellar completan la terna arbitral. Por su parte, Fernando Hernández será el encargado del enfrentamiento entre los equipos grandes de Pumas contra Cruz Azul. Además, Óscar Mejía García dirigirá la visita de Querétaro a Necaxa y Eric Miranda Galindo pitará el duelo de Juárez ante Atlas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. En el partido de América y Chivas, no escatimaron en recursos policiales. Habrá más de 1,400 elementos de seguridad. Debido a la tragedia que ocurrió el pasado fin de semana en la Corregidora, durante este duelo entre Querétaro y Atlas, las barras integrantes de ambas porras que terminaron a golpes y ya el resto de la historia ya la sabemos, en el Jalisco de esta manera tomaron notas y comprometieron a que no ocurra ningún hecho violento. Es por eso que anunciaron un enorme operativo policial para los duelos del Clásico Nacional y el Clásico Tapatío a través de Mauri Vergara y Jorge José Riestra, presidente de Chivas y Atlas respectivamente, y los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan. En el caso de Zapopan, en el Clásico Nacional habrá 500 elementos del municipio, 100 de Guadalajara, 150 agentes viales y 100 estatales. En el caso de seguridad privada, 516 elementos. Esta es una suma de 1,400 elementos, además de 150 personas de protección civil. ¿Qué hubo, ¿Aprendieron la lección o no aprendieron la lección?
Sí, exacto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es una cosa que me queda a mí en duda. Y esto lo estaba pensando cuando escuchábamos ayer a Iván y todo lo que le pasó. Oye, ¿la Liga MX no tiene protocolos de seguridad entonces? O sea, no hay un protocolo. ¿Te das cuenta que no tienen protocolos de seguridad? O sea, no hay una norma que diga necesitas tener 20 policías.
Sí, no tienen la base. Se van al día. O sea, ¿quién sigue este fin de semana? Ah, bueno, aquí vamos a ver qué vamos a hacer. O sea, no tienen una base de seguridad y eso es súper, súper importante. Escuchemos lo que dijo el presidente ejecutivo del Atlas, José Riestra, al respecto.
Buenas tardes, queridos fieles.
Buenas tardes.
No, en las últimas horas hemos vivido momentos de muchísima frustración, impotencia y dolor. Después de lo vivido el sábado en la Corregidora, creo que nuestros corazones quedarán marcados para siempre. Quiero comentarles que desde el primer minuto en que quedó suspendido el partido, hemos estado en constante comunicación con las autoridades, con la Liga y con la Federación. Hemos visto todo tipo de imágenes y videos que nos llenan de un profundo dolor. Como grupo, siempre hemos promovido que ganar sirviendo es la única opción, que el fútbol es un vehículo para poder mejorar nuestra sociedad. Hemos determinado, a partir de hoy y con efecto inmediato, que todos y cada uno de nuestros partidos de local sea sin anonimato, es decir, que esté identificado el 100% de la gente que asistiremos a los partidos. Esto como medida de prevención y sobre todo para acabar con la impunidad de muchas gentes que atrás de un escudo defienden otros intereses.
¿Qué hubo? Más directo no se puede. ¿Tal? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Dicho, la verdad, muy bien dicho, y pues está bien hecho lo que están haciendo, al parecer los, fíjate, están poniendo mejor ejemplo los directivos de los equipos que los directivos de la liga en su totalidad.
Sí, sí, y los directivos bueno, los gobiernos estatales están poniendo manos a la obra, ¿no?
Vámonos, porque la situación de las Chivas y el América, ¿te llama la atención? En este momento, ¿te está llamando la atención el Clásico Nacional o sigues con resaca futbolera?
Pues la verdad ni siquiera me había dado cuenta que era Clásico Nacional. Apenas hasta hoy me di cuenta que es el Clásico Nacional este fin de semana. Uno, porque el América anda muy mal. Dos, porque Chivas tampoco es que ande muy bien, que digamos. Y principalmente la causa principal es porque seguimos con esta resaca. Y sabes también que otra cosa no les ayuda, que... de repente nos topamos con la Champions a mitad de semana y vemos cómo se juega por allá, vemos la Conca Champions en la noche, lo mal que andan los equipos mexicanos, y dices, híjole, pues capaz que me voy al cine.
El día de ayer hice una pregunta en redes sociales, puse, levante la mano, cuando le anularon el gol a Mbappé, el segundo gol, puse en Twitter, levante la mano el que quiere que eliminen la regla del fuera de lugar. Entonces algunos sí levantaron la mano. Porque, pues, obviamente, a mí sí, la verdad, esa regla de fuera del lugar se me hace un tanto ya, media tonta, ¿no? A mí nunca me ha gustado. Porque, de hecho, en el FUT 7 no existe esa regla, no hay offsides. Entonces, Gamaliel tiene un comentario al respecto. Mira lo que dice. Dice, es una de las reglas más estúpidas que pueda haber. Y eso, obviamente, solo donde pasa en el fútbol. Porque, entonces, ¿de qué sirve que haya jugadores veloces si con esa regla los limitan? ¿O qué culpa tiene un jugador que tiene buena reacción si lo van a castigar? No tendrían que ponerse más... Tú eres más purista en el tema del fútbol. ¿No deberían de quitar esa regla? O sea, ¿o los defensas ponerse más pilas en este caso para que no les ganen el mandado?
Yo creo que la regla del fuera de lugar está bien hecha. Porque si no, estaría... podrías poner un delantero adelante. Sería cambiar por completo el fútbol. Yo tal vez lo que sí le cambiaría un poco al juego sería en el tema de los cambios. Los volvería a poner en tres cambios, bueno, en dos cambios o tres cambios nada más. Y en reglas así básicas del juego, tal vez yo pediría el tiempo efectivo. Que no fueran 45 minutos, sino que fueran media hora de tiempo efectivo.
Ah, ok, me parece bien. O no detener el reloj. Y cuando a 45 minutos que se acabe, pase lo que haya pasado, ¿no?
No, yo lo que digo es, cada que salga la pelota, detener el reloj. Y entonces que tengan que jugar media hora de tiempo efectivo.
Híjole, se alargaría muchísimo el partido, el fútbol, ¿eh? O sea, sería como la NFL.
Pero al mismo tiempo podrías hacer que los equipos ya no pierdan tanto tiempo, que en faltitas, o sea, porque ahorita se tiran y se
ok, entiendo, sí, entiendo lo que dicen. En vez de 45 minutos, que sean 30 solamente, pero con deteniendo relojes.
Sí, o sea, no importa que tú quieras hacer todo el tiempo que quieras, haz el tiempo que quieras. De todos modos vamos a jugar media hora de tiempo efectivo.
Me parece interesante esa propuesta. A ver, Encanchados, buenos días.
Hola, en la mañana, entró por mi ventana. Ah, no, se lo escuché en el otro programa. Ay, disculpen.
Acaban de denunciar a Margarito Martínez. Quiero que lo sepas, acaban de denunciar a Margarito Martínez de que fue a hablar pestes de nosotros allá al otro programa.
Eso nunca lo haría.
Híjole.
Yo sí hablé al otro programa, le dije, ahora se las cobraron, sacaron el aire por cel. Es que yo escucho porque ahí está un camarada mío que es Jorge Rivero, el historiador.
Octavio.
Y el que quiera cuchillarme, Mira, el que quiera cuchillarme, que hable, que lo diga. Pero eso es injusto.
¿Y qué te dijeron los inútiles?
Oh, ya te la sabes, con Toñito, ¿cómo es? Ya te la sabes.
No pasa nada.
¿Qué dijo Toñito?
No, pero ¿qué dijo? Dilo con todas las palabras. ¿Qué dijo Toñito? Ya, suelta el chisme completo.
Fíjate, Así de una vez, y que me digan el lleva trae. I don't care. Dijo Nace, ahora sí ya funcionó todo mi resto, ya lo sacaron del aire, ya ganamos. Pero nada, fue a nivel nacional.
Oye, se me hace que a Toño no le han avisado que también llegó Furia Deportiva y lo sacaron totalmente de la ciudad, ¿verdad?
Sí, y
pronto sí. Todo te... No, sí, ya le avisaron.
Ah, ya sabe que lo...
Ah, no, ya sabe. No, pero el problema es que te echó una culpa a ti.
Ah, ¿a mí por qué?
Ya, ¿por qué, ver?
Ya sé, ahora por culpa de Pulsar nos sacaron del aire desde las 9 de la mañana. Y hacen ellos, pero él no sabe de fútbol. Ninguno.
Oye, voy a ir a llorar a mi Jeep. Ahorita vengo.
Ve a llorar.
No, me dan cara ya mejor de quedarme aquí en la línea para escucharlos ustedes, porque los quitaron.
No te preocupes.
Pero vamos a subir en podcast.
Va a subir en podcast al ratito todo esto, no te preocupes. Al ratito no, lo subo en podcast.
Yo creo que fue a nivel nacional, porque también aquí en Chicago entraron ellos.
Sí, lo que pasa es que...
¿Algún problema?
No, es problema. Lo que pasa es que tú, DN Radio, tiene contrato, y esto tengo que... Puedo decir directamente. Tiene contrato para pasar los partidos de la Europa League, de la Champions League y todo eso en tu DN Radio. Entonces, cuando se trata de la programación por motivos comerciales, tienes que cortar la programación y dar un previo al partido que dura de 30 a 45 minutos antes de que arranque el partido inicial y lo narren a través de TUDN. Entonces, por eso, todas las estaciones que somos afiliadas a TUDN van a cortar la programación regular local y van a pasar los partidos. Eso es completamente normal. Te digo, a mí, esta fue culpa mía, se me fueron las cabras, no me acordaba de que no iba a ser un programa de una hora el día de hoy. Y pues nos seguimos, aparte estaba chida la conversación, así que le seguimos. Y pues ahora ya le seguimos, y como ya ni comerciales tenemos, no sé si te des cuenta que son las 11:30 y todavía ni siquiera corta comercial, porque no hay comerciales ya localmente. Entonces todo es a través del network. Esto lo ponemos en el podcast y mira, todos felices, todos contentos, y ya mañana me desquito de Toño Murillo, no pasa absolutamente nada.
Toño Murillo, el que anda haciendo TikToks enseñando la panza.
Sí, Toño Murillo, ese galán esbelto y de muy buen cuerpo que está enseñando sus carnes.
No, y de una cabellera rubia.
Sí, que no tiene un pelo, que siendo honestos, digo, no tiene un pelo de tonto, él sabe exactamente lo que hace.
Sí. No, mira, y si están escuchando ahí en Houston...
Le brillan las ideas.
Están escuchando ahí en Houston, van a escucharme a mí y van a ir a decirle a Toño, ¡ay, en el juicio yo andaba ya, que!
No te preocupes, al ratito lo voy a escuchar también en el podcast, Toño.
Sí.
¡Saludos, Toñito!
¡Saludos, Toño!
Puma desde la cuna, dice.
A trabajar, el picabotones.
El picabotón, no le digas así, güey. ¿Cómo que picabotones?
No, qué feo.
No seas así, no hay que demeritar el trabajo. No, la verdad, Toño es productor. Si no fuera por Toño, ni Ramón Morales, ni ¿cómo se llama? Ni Juan Carlos Quintanilla, Julio César Quintanilla, ni Max Andalón, ni nadie de ellos tuviera nada que decir. O sea, Toño es el que les pasa todo el guión. Toño les da la línea a los demás. Hasta el Zuli Ledesma.
No, mira.
Es más, Toño le enseñó a lugar al Zuli Ledesma.
Yo escucho la primera hora ahí a ellos. Y Toño, lo que es de cada quien, Toño sí sabe ser un director ahí en esa radio.
Ajá.
Y es la pura carrilla. Le hicimos
el picabotones. No le cambies, güey.
Ya lo cacheteaste, ya lo castigaste, ya sí, le dijiste hasta sí, lo que... Y ahora ya le estás cambiando el discurso. No cambie el discurso, señor.
Desmáyalo a besos.
Yo nunca cambiaría
a lo hecho pecho.
Yo lo que digo lo sostengo. Y le voy a decir al picabotones.
No orines al aire y digas que es lluvia, compadre. Por favor.
Sí, exacto. Sí. Échale otra vez la
poesía. No patees el perro y digas que tiene rabia. Aguántese.
No, aquí estoy. Poniendo el pecho a las balas y que sí que tengo pecho,
Eso, mi querido Margarito. Pues te dejo, déjame ver contra llamada telefónica, a ver qué otro chisme me tienen por acá. A ver, enganchados, buenos días. Ande, bueno.
Buenos días. Otra vez el chisme.
¿Qué pasó? Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Conmigo.
Sí, es contigo, ¿cómo te llamas?
Oh, Juan
Reynoso, director técnico de Cruz Azul.
De los Razo.
Ah, Juan Razo. ¿Y qué pasó, mi querido Juan Razo? ¿Para qué somos buenos? Porque al parecer para tomar el tiempo, ¿no?
sí. Estamos mirando tu post en Facebook sobre los boletos de el Dynamo contra Vancouver.
Ah, no me digas que eres aficionado de Vancouver.
No, del Dynamo.
Ah, bueno, más te vale, bien, bien bajado ese balón. Así es, mi querido Juan Razo, te ganas un par de boletos para el encuentro entre el Houston Dynamo y Vancouver Whitecaps, que es el próximo, ya este sábado, a las 5:30 de la tarde en PNC Bank. ¿Has ido a los juegos del Dynamo anteriormente?
Sí, ¿sí? El año pasado también me gané uno con los Whitecaps también.
Ah, qué bien. Ah, mira. Qué bien, qué bien. Ah, bueno, pues entonces te toca nuevamente este encuentro, así que no me vayas a colgar, voy a tomar tus datos porque no tengo tu número de teléfono en el caller ID, pero voy a tomar tus datos y en ratito te mando un mensaje de texto para decirte cómo reclamar tus boletos,
Ah, bueno, eso estaba yo. Gusto saludarte, si te extraña en el show en el otro también.
Ahí con el show de Raúl Brindis, no, hombre, ni allá ni me conocen.
Ah, ¿cómo no? Estoy aquí, ya aburre.
Aguántame, no vayas a colgar. No vayas a colgar, ahorita tomamos tus datos, Juan Razo. Felicidades, te ganas este par de boletos para el partido entre el Houston Dynamo y Vancouver Whitecaps. Oye, el día de ayer, la verdad es que me dio mucha tristeza cuando salió Adolfo Ríos con este mensaje para la afición de Querétaro. Escucha lo que dijo Juan Ríos. Adolfo Ríos.
Quiero comentarles que hoy estuve en el CEGAR, en el Centro Gallo, con Gabriel para despedirnos de los jugadores. Me costó más trabajo de lo que yo pensaba. Y lo que quiero comentarte y pedirte es de que si a ti te gusta el fútbol, realmente hagamos algo para salvarlo. Que realmente creamos en que el fútbol une, que el fútbol es una fiesta, que el fútbol es familia, que si quieres apoyar a tu equipo lo hagas con todas tus fuerzas y que de verdad dejemos la violencia de lado. No queremos más violencia. Quiero mandar un saludo bien afectuoso a toda la gente que me ha mandado sus mensajes. Gracias por sus oraciones. Que Dios los bendiga. Seguimos en contacto.
¿Qué opinión le merece eso, historiador?
Híjole, es que pagaron justos por pecadores, ¿no? O sea, lo que te he dicho. Mikel Arriola y todos ellos, francamente, es que se lavaron las manos, dijeron, no, pues nosotros no tuvimos la culpa, pero pues es que es claro, a mí me parece muy claro, la culpa es de la federación porque ellos son los que tienen que estar viendo que la seguridad de los asistentes a sus eventos sea la adecuada, y por lo que acabamos de ver, por lo que nos damos cuenta, es que no tienen ni siquiera un protocolo de seguridad, es decir, había una persona protegiendo la reja que separaba las dos aficiones. Mínimo debería de haber 20 personas protegiendo las rejas que separan a las dos aficiones. Y más en partidos de alto riesgo. No tienen protocolo. ¿Y sabes qué es vergonzoso, César? Mm. Que mira, es vergonzoso que tienen un cuaderno de cargos para evitar que nuevos personajes entren al fútbol. Porque ellos nada más quieren ser. O sea, ellos son. El club de Toby son ellos, son los únicos que pueden tener un equipo de fútbol. Ellos tienen su cuaderno de cargos para evitar que haya ascensos y descensos. Por el amor de Dios, en Francia el Clermont juega en un estadio pequeñísimo, como para 5,000 personas, pero se lo ganaron deportivamente y están creciendo su club. Está en la primera división, ahí fue a jugar Lionel Messi. Voy a creer que no podamos permitir que un equipo en México que tiene un estadio con menos de 20,000 aficionados no va a ir a jugar ahí. ¿Quién? Los grandísimos jugadores que están en la Liga MX.
Sí, sí, sí.
Por favor, si Messi va a jugar al estado del Clermont, que no vayan a jugar otros. O sea, ahí sí se ponen muy al brinco, pero ¿y con la seguridad? Con los protocolos de seguridad, ¿qué? Con eso nada, ¿verdad? Con eso nomás que lleguen y entre menos nos cueste mejor. La verdad es que son unos sinvergüenzas.
Pues vamos a finalizar el programa el día de hoy. Partidos para pendientes para hoy jueves. Bueno, ya para la hora que estás escuchando esto, ya el Barcelona está a punto de comenzar. El día de hoy en la Europa League, Barcelona contra Galatasaray, Rangers contra Zvezda Zvezda, Sporting Braga contra Mónaco y Atalanta contra Bayer Leverkusen. También por parte de la Premier League de Inglaterra el día de hoy, Norwich City contra Chelsea, Southampton contra Newcastle, Wolverhampton Wanderers y Watford el día de hoy, Leeds United de Aston Villa Leeds, de mis amores, ya sabes por qué. UEFA, por otra parte, en la Copa Libertadores hoy a las 6:30 Universidad Católica contra The Strongest, y en la Copa Sudamericana Nacional Asunción contra Guaireña, Unión Española contra Antofagasta, Hermanos Colmenares contra Deportivo La Guaira, La Equidad contra Junior, Wilstermann contra Guavira, Wanderers contra Cerro Largo y Delfín contra 9 de Octubre. Esos son los partidos para el día de hoy, así que pendientes para eso. Y ya para finalizar, pues tenemos que irnos con lo que sucedió hoy en la historia. Vámonos y dice... Hoy en la historia, 1888, el campeón de peso completo, John Sullivan. 1888, ¿eh? Uh-huh. Un empate con Charlie Mitchell en 30 rounds.
Y te digo una cosa, todavía era boxeo con a mano limpia, sin guantes.
Sin guantes, no creo que ni... Se ponían vendas, yo creo nada más, y eso quién sabe.
Sí,
nada,
sí, lo ponían ahí en una tele y ya. En 1905 se fundaba.
Y empatar.
30 rounds. Y aparte, ¿pero cómo empataba? ¿En qué ya era cuando ambos estaban en terapia intensiva o qué?
Pues es lo que no entiendo, o sea, ¿cómo empatas después de 30 rounds?
Sí, 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 o sea, ¿cómo le haces, no? Está complicado. En 1905 se fundaba en un pub allá en Londres, el Chelsea. Yo fui a ese pub, todavía existe, ¿cómo se llama? El Rising Sun, en el Rising Sun de Londres, ahí fundaron al Chelsea, dos hermanos que habían comprado el estadio de Stamford Bridge. Se lo ofrecieron al Fulham, no quiso el Fulham y dijeron, bueno, pues vamos a fundar nosotros nuestro equipo de fútbol. Y fundaron al Chelsea, que ahora está metido en unos problemones por lo del dueño.
No, y deja de eso. Las sanciones que le están poniendo al dueño del Chelsea, para empezar, no tiene acceso a nada de su dinero. Sí, nada, ¿no? De su dinero, no tiene acceso a nada de su dinero. Y es más, aquí está, tengo toda la información. Sanciones del dueño de Chelsea. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde la puse? Ahorita te las digo, ahorita revisamos esto porque es muy interesante todo. Aquí está. Las sanciones a Abramovich, se llama el dueño, restringen operaciones de Chelsea. El gobierno de Gran Bretaña le congeló el jueves, o sea, el día de hoy, los activos a Roman Abramovich después de sancionarle por su estrecha relación con el presidente ruso Vladimir Putin. Las operaciones del club, como la venta de boletos y el fichaje de jugadores, quedaron restringidas instantáneamente. La tienda de mercadería en el estadio Stamford Bridge, en el oeste de Londres, tuvo que cerrar y se colgó un cartel en el que informa que se debe al reciente anuncio del gobierno. Se tratan de medidas sin precedentes impuestas contra un club en la Liga Premier inglesa. Implican que el Chelsea solo podrá funcionar bajo una licencia especial sobre regulaciones de Rusia, vigentes hasta el 31 de mayo para garantizar que el club pueda seguir jugando. El equipo masculino tenía previsto un partido de visita a Norwich esta noche y las mujeres jugaban en el feudo de West Ham. Chelsea fue puesto en venta la semana pasada al acentuarse los pedidos de sanciones debido a sus estrechos vínculos con el régimen ruso. Abramovich dijo que los ingresos de la venta serán destinados a una fundación creada por él para beneficiar a las víctimas de la guerra. El proceso de venta también quedó sujeto al consentimiento del gobierno. Chelsea dijo que pedirá permiso para que se revise la licencia con el fin de que el club opere de la manera más normal posible. La Liga Premier informó que trabaja con el Chelsea y autoridades para asegurar que la temporada siga como está previsto y de acuerdo con la intención del gobierno, que el gobierno consideró a Abramovich un oligarca pro-Kremlin con un patrimonio de más de 9,000 millones de libras, que son 12,000 millones de dólares, y debe ser sancionado por sus nexos con Putin. Abramovich también fue vinculado con esfuerzos por desestabilizar, socavar y amenazar a Ucrania. Él fue quien hizo su fortuna con el petróleo y el aluminio durante el caótico periodo que siguió el colapso de la Unión Soviética en el 91. No ha condenado la invasión rusa de su país vecino en dos declaraciones tras el estallido de la guerra hace dos semanas. Se le están dejando caer dura y bonito a Abramovich. No sé qué va a pasar con el Chelsea, pero ya está a la venta y por ahora se aseguran de que nadie pueda ganar dinero con el equipo, por lo menos ligados a este tipo, a Abramovich, debido a su vínculo con Vladimir Putin.
Oye, y vaya que fue negocio, ¿eh? Le costó 158 millones de libras en el 2003 y ahorita lo está vendiendo en 4,000 millones de libras.
Que me imagino que lo que él dice que lo va a donar una fundación, híjole, eso también está así, cómo no, no me digas. Que... En fin.
Va a donar 4,000 millones de libras.
Feliz aniversario al Chelsea.
Sí. Le toca
usted. 1963, las ligas mayores, el infielder Pete Rose debuta con Cincinnati en el Spring Training en Tampa, Florida, y pega sus primeros dos, tiene dos hits en sus primeros dos turnos al bat.
En 1963, el centro de los San Francisco Warriors, Will Chamberlain, marcaba 70 puntos en la victoria, 163-148, más bien en la derrota de 163-148 de Syracuse en el National Onondaga War Memorial. Oye, antes los resultados del básquetbol eran muy, muy violentos, ¿verdad?
163-148.
Bueno,
fue hemos visto 210 y algo contra 190, algo así dijimos.
Otro sí, día. Eran muy violentos los resultados del básquetbol.
Sí, no, ya ha bajado, hay mejor defensa el día de hoy. Por otra parte, en 1985, el coach de los Dallas Mavericks, Dick Mota, es el cuarto coach de la NBA en ganar 700 partidos, 1985.
En el 2002, River ganó en la Bombonera después de 8 años en una tarde lluviosa en Buenos Aires. El Millonario logró un inolvidable 3-0 ante Boca con los goles del Cuchu Cambiazo, Eduardo el Chacho Caudet y la famosa vaselina del Misionero Ricardo Ismael Rojas. Luego el equipo de Ramón Díaz sería campeón.
Y por último, en el 2005, en un amistoso disputado en Los Ángeles, en los Estados Unidos, Argentina empató con México 1-1. Esa noche José Pekerman hizo debutar en la selección a 9 futbolistas, entre ellos Rodrigo Palacio, los otros Eduardo Tucio, Fabricio Fuentes, Rolando Zárate, autor del gol nacional, Martín Romagnoli, Víctor Zapata, Fernando Belucci, Lisandro López y José Sosa. ¿Qué hubo? Partidazo.
Sí. Pues ahí está. Ya ni me acordaba.
Pues eso fue bueno, pues nada más quedaron 1-1, pero el hecho de que se anime a debutar a 9 jugadores en un partido en contra México.
Sí. Habla del respeto, ¿no?
El respeto que le tienen a la selección mexicana, nada más. O sea, vamos contra México, vamos a debutar 9 nuevos, no pasa nada.
La sub-20, trata la sub-20, sí. La sub-17, a ver qué tal.
Pues ahí está. Vimos, se nos acaba el tiempo, ¿para qué me despido de radio si como quiera estamos en podcast? Será hasta mañana nuevamente donde nos escuchemos y mañana sí vamos, ahorita seguro, pero mañana sí vamos 2 horas, ¿eh? Mañana sí vamos 2 horas en radio, pero disfruten el podcast y acabando de escuchar este episodio del podcast, ahí les recomiendo los demás episodios, también chéquenlos. Hay episodios muy buenos, hay entrevistas muy buenas, les recomiendo los episodios con entrevistas de no solamente de deportes, sino también hay unas entrevistas interesantes en este podcast. Está la de el primer episodio que se llama La Fe y la Santa Muerte, con una, ¿sí? Pues bruja. Ella me dijo que su trabajo es ser bruja, que se dedica a eso y que tiene en la ciudad espacial tiene por lo menos, si no es el más grande o por lo menos el que yo he visto, es un altar a la Santa Muerte espectacular, que ni siquiera lo promueve, no lo utiliza como promoción, no deja que cámaras lo capten, no deja que le tomen fotografías, no lucra con esa imagen. Y te prometo que ese altar de la Santa Muerte, cuando yo lo vi, yo me quedé pasmado, como dicen mis amigos salvadoreños. Pero ahí están los episodios del podcast que se llama Y Se Dijo. Igual, yo los espero todos los días a través de Encanchados con Octavio Rivero, a partir de las 10 de la mañana, hora centro, en TUDN Radio 93.3 FM en Houston. Pueden descargar la aplicación de Euforia y ahí pueden escucharnos en vivo todos los días. Pórtense mal, cuídense bien, niéguenlo todo, pongan atención al calendario. Y será nuevamente hasta mañana. Vámonos, esto es Encanchados.
Se acabó el tiempo regular y no hay tiempo para penalties. Nos escuchamos mañana, nuevamente aquí en tu programa Encanchados.
Hasta la vista, baby.